Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos hermanos que nos escuchan desde nuestra bella isla de Cuba, les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy quiero compartir con ustedes un breve relato sobre cómo comenzó la Guerra de Independencia aquel 24 de febrero de 1895, día conocido como el del Grito de Baire. Yo empezaría por una cosa tal vez poco cómica. El tabaco más famoso que se haya enrollado en Tampa no fue uno de mucho valor, ni de una de las famosas marcas de aquella época. Fue un tabaco que llevaba el importantísimo mensaje de comenzar la guerra en Cuba. Ese tabaco no costó mucho dinero, pero sí costó miles de muertos para que al final Cuba pudiera lograr romper las cadenas y dejar de ser colonia de España. La historia comienza en la casa o el apartamento de Gonzalo de Quesada, el muy querido discípulo de José Martí, y que era secretario del Partido Revolucionario Cubano en la ciudad de Nueva York. Martí había citado a una reunión secreta a un selecto y confiable grupo de patriotas que se encontraban en la ciudad de Nueva York en aquel momento. Ellos eran José María Rodríguez, en representación del generalísimo Máximo Gómez, el general Enrique Collazo, que representaba a la Junta Revolucionaria de La Habana, y Emilio Cordero, quien por cierto, años más tarde tuvo un importante negocio de venta de tabacos en los Estados Unidos, distribuyendo su propia marca de tabacos que se llamaban Mi Hogar. Pues bien, Emilio Cordero llegó tarde a la reunión y cuando llega se encuentra que las opiniones están divididas en cuanto a comenzar o no la guerra en Cuba en un futuro inmediato. Este hombre se vio de pronto frente a la decisión más importante de su vida. Después de mucho pensarlo, se decidió y votó por llevar adelante la guerra. Creían los que votaron a favor de comenzar la guerra inmediatamente que los cubanos estaban listos para lanzarse a la manigua con posibilidades de ganar la independencia. Era la única alternativa. José Martí, María Rodríguez y Enrique Collazo firmaron la tan esperada orden de alzamiento. Una vez tomada la decisión, el siguiente paso era la difícil y peligrosa misión de hacer llegar a Cuba la orden. El histórico documento estaba escrito a mano en una sola hoja de papel blanco. Le pidieron entonces a Gonzalo de Quesada que llevara esa orden a Ybor City, la zona principal de lo que es hoy la ciudad de Tampa, que en aquel momento era, en el exterior, el mayor centro de actividades en pro de la independencia de Cuba. Gonzalo de Quesada, partió tan pronto pudo en el medio más rápido de aquella época, el tren. En el viaje, por casualidad, iba Horacio Rubens, el abogado americano judío, amigo de Martí y consejero del Partido Revolucionario Cubano que Martí había fundado. Que por cierto, ya hemos hecho un programa sobre la vida de Horacio Rubens. Gonzalo se encuentra con él, con Rubens, y le dice: tengo dinamita en las manos. Llevo las órdenes para el alzamiento y tienen que llegar con un mensajero a La Habana. En la estación de trenes de Ybor City esperaban a Gonzalo de Quesada, Fernando Figueredo, quien fungía como presidente del Partido Revolucionario Cubano en la ciudad de, de Higo Sirio de Tampa, y que más tarde sería alcalde de West Tampa. También se encontraban allí Teodoro Pérez, Martín Herrera, los hermanos Blas y Estanislao O'Halloran, y otros patriotas cubanos. En aquellos tiempos, Ybor City no era solo el principal centro de conspiración contra la tiranía española en Cuba, era además un importantísimo centro de producción de tabaco en los Estados Unidos, fundados por los cubanos, claro. Los tabaqueros, casi todos cubanos por no decir todos, apoyaban, y muchas pruebas dieron de eso, la lucha por la libertad. Cada semana contribuían con un día de salario para la compra del material que se necesitaba para la guerra. Armas, municiones, ropa, botas, el alquiler de los barcos expedicionarios, etc. El Día de la Patria, le llamaban ese día. Varias expediciones salieron de Tampa, con jóvenes y no tan jóvenes, a participar activamente en la guerra como soldados, con armas compradas con su propia contribución. José Martí había establecido los que llamó clubes revolucionarios para mantener el fervor por la patria y recoger dinero para la guerra que él consideraba justa y necesaria. Y en Tampa existían unos 60 de estos clubes. Estos clubes lograron vencer las diferencias entre ideologías, razas y clases sociales. Todos estaban unidos en la misma lucha por la libertad de la patria. Fernando Figueredo calcula que durante los 6 años que duraron esos clubes, recogían miles de dólares mensuales para la lucha. Cantidades increíbles para esa época. Pero bueno, regresemos al documento que contenía la orden de alzamiento. Como dijimos, llegó a Tampa Gonzalo de Quesada y se reunió inmediatamente con los principales líderes del exilio tampeño para estudiar cómo hacer llegar a Cuba de forma segura el documento firmado en Nueva York con la orden de alzamiento. Fue Fernando Figueredo quien tuvo la brillante idea de esconderlo enrollándolo en un tabaco. Ya tarde una noche, unos pocos patriotas de la Junta Revolucionaria de Tampa se reunieron en la fábrica de los tabacos O'Halloran, en la esquina de la avenida Howard y la calle Unión. Y por cierto, debo aclarar aquí que los O'Halloran, a pesar de su apellido inglés, eran todos nacidos en Cuba, el padre, la madre y sus hijos, y habían llegado a Tampa alrededor de 1870 o 1872. Pues bien, esa noche, el joven Blas O'Halloran enrolló 5 tabacos idénticos tipo panetela, y en uno de ellos escondió el mensaje traído por Gonzalo de Quesada desde Nueva York. Al histórico tabaco lo diferenciaron de los otros 4 con 2 pequeñas manchas amarillas en la envoltura. Pocos días después, Gonzalo de Quesada se embarcó para Cayo Hueso. Estaba en Tampa, ahora va para Cayo Hueso, con los 5 tabacos en su bolsillo de su saco. Allí le entregó los tabacos a Miguel Ángel Duque de Estrada, quien sería el encargado de introducirlos en Cuba y entregárselo personalmente a Juan Gualberto Gómez, jefe del Partido Revolucionario Cubano en Cuba. En la noche del 21 de febrero de 1895, Estrada, con los tabacos en un bolsillo, toma el barco llamado Mascote y sale hacia la isla de Cuba. Llegado al puerto de La Habana, con mucha ecuanimidad y nervios de acero, pasa por el proceso de inspección de la aduana y regala 4 de esos tabacos a sendos inspectores, mientras él masticaba en su boca el tabaco que contenía el mensaje. Buena medida para que nadie se lo pidiera. Terminados los trámites de aduana, recogió calmadamente su equipaje y, como describió un autor americano sobre este evento, al salir de la aduana, Miguel Ángel Duque de Estrada entró en la historia. Esa misma noche, el preciado tabaco fue entregado a Juan Gualberto Gómez, quien, sin perder tiempo, citó a una reunión en la residencia de Antonio López Coloma, en la calle Trocadero número 74 en La Habana. La orden para el levantamiento pedía que la fecha no se estableciera antes de la segunda quincena de febrero. O sea que tenía que ser después del 15 en adelante. Juan Gualberto Gómez y sus compañeros conspiradores, que incluyeron a Antonio López Coloma, el doctor Pedro Betancourt, Julio Sanguilí y José María Aguirre, acordaron que el 24 de febrero fuera el día del alzamiento. La fecha caía en un domingo y ese día comenzaban los tradicionales carnavales de antes del tiempo de la Cuaresma católica. Los patriotas contaban con que las tropas españolas estarían celebrando los carnavales, bebiendo y fiestando. Juan Gualberto Gómez envió un telegrama a Gonzalo de Quesada en Nueva York en la mañana del 24 de febrero de 1895, dándole la noticia que la guerra comenzaba ese día. Siempre se le ha llamado a ese día 24 de febrero de 1895 el día del grito de Byron, pero en realidad fueron alrededor de 35 los alzamientos y gritos de libertad que se proclamaron ese día. Los principales fueron, además de Byron, en Ibarra, Aguas Grandes, Bayate y Guantánamo. Varios patriotas cubanos que se iban a alzar inteligentemente, esperando la orden del lanzamiento, que sabían que era inmediata, repito, muy inteligentemente, salieron de sus casas días antes de la fecha en previsión a que vinieran a arrestarlos. Por ejemplo, Guillermo Moncada se fue al poblado de Auras, allí se quedó en casa de un amigo y en la mañana del 24 de febrero dejó la casa y junto a un grupo de patriotas acampó en la loma de la Lombriz, en Alto Songo. Bartolomé Masó, temprano en la mañana de ese día, izó la bandera de la Estrella Solitaria en su finca Colmenar, en Bayate, cerca de Manzanillo, y estableció allí su campamento. En Yara, cerca de 80 patriotas, con gran osadía, se alzaron y entraron en el pueblo armados solamente de machetes, y sin embargo lograron capturar un buen número de armas. Cerca de Bayamo hubo tres alzamientos. Joaquín Estrada Castillo en su finca El Mogote. Esteban Tamayo en Vega de la Piña con 80 hombres. Y José Manuel Capote en San Diego con 40 hombres, todos con armas. Victoriano Garzón, siendo el mediodía de ese 24 de febrero, siguiendo órdenes, salió de Santiago de Cuba con un grupo de valientes y montó un campamento cerca de la ciudad en la finca San Esteban. Alfonso Goulet, también cumpliendo órdenes de Guillermo Moncada, se alzó en el poblado del Cobre. Quintín Bandera, al frente de un puñado de patriotas, todos armados, acampó cerca del pueblo de San Luis. El poblado de Loma del Gato, donde el ejército español tenía un buen contingente de soldados, fue incendiado por los hombres de otro jefe cubano, Silvestre Ferrer, siguiendo después hacia Palma Soriano, donde se le unieron otros patriotas. Días antes de la fecha fijada para el alzamiento, Saturnino Lora había recibido un mensaje del general Guillermo Moncada, donde le instruía que se alzara el día 24 por la tarde y que avisara a Fernando Cutiño Zamora y a los patriotas de Jiguaní. Esa tarde, Saturnino Lora reunió a sus hombres en el puente de la Herrería y al frente de ellos marchó hacia la plaza de Baire, donde se proclamó en guerra contra el régimen español. Sacó su revólver y disparó sus 6 tiros al aire. Mientras, Cutiño, José Reyes Arencibia y un pequeño grupo entraron en Jiguaní cuando se hacía de noche. Estuvieron en el poblado, allí en Jiguaní, hasta pasadas las 9 de la noche, y entonces salieron hacia Baire a reunirse con Saturnino Lora. Y de Baire partieron hacia La Salada y allí se pusieron a las órdenes de Jesús Rabí. Periquito Pérez, el general Periquito Pérez, había recibido órdenes de Antonio Maceo desde el exterior de controlar con su gente la costa sur de la zona de Guantánamo, en preparación a las expediciones que debían desembarcar por allí. Periquito estaba escondido desde octubre del año anterior, pues las tropas españolas estaban buscándolo. Mientras, Guillermo Moncada le dio la orden a Periquito Pérez de poner en pie de guerra la zona del Guaso. El 24, a media mañana, se alzó en el lugar conocido como Matabajo. Él y 25 de sus compañeros tomaron el fuerte de Sabana de Cuba, ocupando armas, municiones, equipos y caballería. También esa mañana, Emilio Giró se alzaba en La Confianza con otro grupo de patriotas. Y por la tarde, el joven Enrique Tudela y 12 valientes mal armados asaltaron el fortín de Atibonico y se apoderaron de armas y municiones. Esta fue quizás la primera victoria de las fuerzas cubanas en la guerra recién comenzada, apenas ese día. En el occidente de la isla se reunieron en las cercanías del poblado matancero de Ibarra un pequeño grupo que incluía a Juan Gualberto Gómez y Antonio López Coloma. Se suponía que este grupo iba a ser dirigido militarmente por Julio Sanguilí, pero esa mañana fue apresado en La Habana por las autoridades españolas. Este grupo, sin un jefe de militar de experiencia como era Sanguilí, este grupo de Ibarra, de Juan Gualberto Gómez, fueron fácilmente dominados por las tropas españolas 5 días después. Muchos cayeron prisioneros, otros se entregaron cuando vieron que no había ninguna posibilidad de supervivencia, y entre los que se entregaron estaba Juan Gualberto Gómez, que fue condenado a 20 años de prisión en la colonia penal que tenía España en Ceuta, en el norte de África. López Coloma, sin embargo, no corrió la misma suerte. Fue condenado a muerte, pena que enfrentó con valor al ser ejecutado ante un pelotón de fusilamiento en la fortaleza de La Cabaña. Los levantamientos de Jagüey Grande y Aguada de Pasajeros corrieron la misma suerte. Fueron dominados por el ejército español. Muchos patriotas se acogieron al indulto ofrecido por el gobierno español y la mayor parte salieron hacia el extranjero. Muchos, probablemente la mayoría, hacia Tampa y Cayo Hueso, para después, por distintas vías, regresar a Cuba e incorporarse al Ejército Libertador. Como dijimos al principio, los historiadores calculan que no menos de 35 localidades de distintas partes de la isla se alzaron en armas contra la corona española aquel 24 de febrero de 1895. Desafortunadamente, solo en la región oriental, sobre todo en la parte sur, pudieron consolidarse los grupos de mambises. Allí, reunidos en sus distintos campamentos, con orden y disciplina, se fueron organizando hasta la llegada de Antonio Maceo y Flor Combet el 1 de abril y de José Martí y Máximo Gómez 10 días después, o sea, el día 11 de abril. Estas cuatro figuras llegaban a Cuba para dirigir la lucha ocupando las jefaturas del Ejército Libertador. Para gran infortunio de Cuba, Martí, quien organizara durante varios años de trabajos, sacrificios, todo lo que estaba sucediendo, moriría un mes más tarde, el 19 de mayo, en Dos Ríos, en una pequeña escaramuza. Antes de terminar este programa, yo quisiera rendir tributo a todos los hombres que participaron decididos en la lucha por la independencia de Cuba. Hoy, especialmente a aquellos que participaron en alguna capacidad en Cuba y en el exilio de Nueva York, Tampa y Cayo Hueso, al levantamiento aquel 24 de febrero de 1895. ¡Qué gran coordinación tuvieron! José Martí y Máximo Gómez, que salen de Montecristi, en Santo Domingo, como se le llamaba en aquella época a la hoy República Dominicana. Flor Crombet, que sale de Panamá y recoge a Maceo en Costa Rica. Y en Cuba, todos esperándolos, cada uno en su lugar que se le había asignado. ¡Qué discreción tuvieron aquellos cubanos! Tantos cientos de hombres involucrados en un plan y no hubo un traidor que informara a los españoles de la conspiración. ¡Qué organización más admirable! Honestamente, no me cabe en la mente que en aquellos tiempos, sin teléfono, sin radio, el telégrafo era el único sistema moderno de comunicación en aquella época, y había que utilizarlo con claves para que los mensajes no fueran descubiertos. Sin embargo, todos, en pocas horas, recibieron la orden de alzarse el mismo día, y así lo hicieron. ¿Cuánto tenemos que aprender los cubanos de hoy sobre los trabajos y sacrificios que realizaron aquellos hombres por la patria? ¿Cuánto tenemos que aprender de organización, discreción, coordinación? ¿Cuánto tenemos que aprender de poner la patria por delante en las disputas? Disputas las tuvo Martí con Maceo y con Máximo Gómez. Disputas tuvieron Maceo y Flor Crombet. Ah, pero la patria exigía unidad, y poniendo a un lado sus diferencias, se unieron en una sola lucha, en un solo fin, en una sola organización. Dios nos conceda algún día esa capacidad a los cubanos de hoy. Bien, amigos, hemos llegado así al final de un nuevo programa de La Cuba que Perdura. Esperemos que lo hayan encontrado tan interesante como lo encontré yo cuando empecé a interesarme en este tema. Yo no tenía la menor idea de que habían sido 35 alzamientos lo que hubo el 24 de febrero. Pensaba que era solamente el 24 de febrero en Baire. Pero ya vemos que los cubanos fueron capaces de lanzarse a la guerra en una forma increíblemente organizada, en silencio, con discreción, con organización, con disciplina, y lograron al fin la independencia de la patria. Bien, me despido de ustedes agradeciendo al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de compartir con ustedes estos minutos, al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica, y a ustedes, queridos hermanos, por la atención que nos prestan cada semana. Esperamos que sigan escuchando estos programas semanalmente. Dios los bendiga y Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.